buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La chef peruana Lourdes Pubinage, del restaurante Picaflor, aquí en París, ha capeado el temporal de la pandemia con brío e inteligencia, con nuevas maneras de llegar a sus clientes, que a pesar del cierre durante más de un año, ha logrado preparar el almuerzo gastronómico para nada más y nada menos que el mismísimo príncipe Alberto de Mónaco. Precisamente para hablarnos de su trayectoria que le ha llevado a convertirse en embajadora de la gastronomía peruana aquí en Francia, Lourdes Pubinage ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Lourdes.
Muy buenas tardes a RFI y a ti en particular, Jordi, de haberme invitado a tu programa, que yo estoy feliz contando siempre mi vida culinaria.
La felicidad es nuestra de contarte aquí con nosotros. Permíteme que explique, Lourdes, que has nacido en Arequipa, en Perú, en 1958, si no me equivoco, y que en el 1988 vas a llegar aquí a París. Pero imagino que tu amor por la cocina nace en Perú, ¿no? Y estoy seguro que es un asunto de familia. ¿Es cierto eso?
Exactamente. Yo nací de una madre picantera arequipeña.
Por
¿sabes?
Cierto, ¿qué es una picantera? Cuéntanos.
La picantería es una tradición de la gastronomía arequipeña, que es una gastronomía sumamente importante, variada, con muchísima personalidad, como la personalidad de los arequipeños. Porque tú sabes que en Arequipa, pues es como arraigada sus costumbres. Hemos conservado hasta el día de hoy la cocina de antaño, esa cocina en ollas de barro, esa cocina con ingredientes naturales, con las técnicas ancestrales, hasta el día de hoy se practica. Esa es la picantería.
Lourdes, ¿has dicho alguna vez que naciste entre las ollas de tu madre? ¿Eran esas ollas de barro que decías?
Exactamente. Yo nací entre las ollas, entre las pucunas, las ancanas, son utensilios ancestrales, quechuas, que existen en este momento. Yo nací entre eso, entre, tú sabes, se llamaban las conchitas, se llamaban estas cocinas de leña que se utilizaban con las ollas de barro, por supuesto. Y ahí nací yo con ella.
Allí en Arequipa he leído que vas a realizar estudios de asistencia social. En el fondo, la gastronomía es un modo de asistencia social, ¿no?
De repente.
Ayudas a los clientes a vivir mejor.
Exacto. Yo traduzco, o sea, transporto a mis clientes hasta mi país sin quitar París, porque esa es mi misión, transmitir mi cultura a través de la gastronomía. Eso era siempre mi ambición y lo logro cuando tengo un cliente, un comensal que va a descubrir, se va inmediatamente al Perú y seguramente que regresa.
Cuéntanos, Lourdes, ¿qué es lo que te empujó a venir a Francia? Quizás el glamour de la gastronomía francesa.
Me trajo la curiosidad. La curiosidad, joven, era muy joven, tenía una carrera, trabajaba en Perú, tenía una actividad laboral. Y decidí venirme a Europa, pero en realidad con la intención de buscar un poco mis raíces italianas, porque mis abuelos eran italianos.
Porque entonces, tu verdadero nombre es Chenti, si no me
exactamente,
equivoco.
Exactamente, Chenti. Entonces, joven, aventurera, traté de, o sea, me vine con la convicción, con una prima hermana mía, a descubrir Europa, mirar cómo vivía en Europa. Europa me atiraba, me llamaba mucho la atención, la historia universal me gustaba. Entonces dije, es el momento. Lo que pasa es que me quedé en Francia inmediatamente porque conocí a mucha gente en Francia y encontré aquí al que es mi esposo, ¿no?
Y sobre todo 15 días después de haber llegado.
15 días después que llegué, sí.
Eso es llegar y besar el santo, wow, el sí, futuro marido.
Exacto, me encontré con él y bueno, mi historia que comenzó ahí, ¿no? Y mi vida de Perú se terminó. Pero realmente la historia de la gastronomía peruana conmigo empieza con el encuentro de un gran hombre, que fue Eduardo Justo Caballero, un pionero del turismo, un empresario peruano muy importante que lanzó el primer charter sobre el Perú y que siempre pensaba que la gastronomía era uno de los elementos fundamentales para llamar al francés al Perú, y no se equivocó.
Aquí en París, Lourdes, vas a formarte en la prestigiosa Escuela de Gastronomía Ferrandi. ¿Qué es lo que te aportó esa formación a la cocina francesa? Quizás la excelencia en la presentación, la elegancia de los platos.
Sí, la primera cosa que me aportó es tener ese respeto a esta gastronomía francesa que tiene años luz delante nuestros, o detrás nuestros, porque en realidad es sus técnicas maravillosas, el amor al producto, la concientización del trabajo de cada producto, uno lo asimila de tal manera, y entonces yo me transporto y integro mis productos, integro mis técnicas en las técnicas francesas y me doy cuenta de que un plato es muy rico, más aún si es más bonito.
Por supuesto. El problema de la alta cocina francesa es que es muy difícil de realizar en tu casa, ¿no? Esas técnicas son tan complejas.
Exactamente, porque hay que el tenor de las carnes, el respeto por los elementos y las temperaturas es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Es una de las prioridades de la gastronomía francesa y los tiempos es muy importante, la calidad, la categoría de cada carne, del pescado. Entonces, eso nos conlleva a hacer una gastronomía súper refinada.
Además, esas cocinas de la alta cocina francesa son verdaderos laboratorios, ¿no? Hay termómetros, hay...
Tremendo, es tremendo porque tiene que pasar de las temperaturas, es importante, ¿no? Pasar una temperatura a otra, utilizar, a tener utensilios que sean realmente adaptados a cada plato, a cada elemento, es muy importante. Y sobre todo trabajar los productos de estación, que es lo que se exige muchísimo y uno aprende mucho en la gastronomía francesa, ¿no? Y además, también no te olvides de que yo en esto me inspiro en algunos platos franceses para llevarlo a mi gastronomía peruana y he adaptado, digamos, ciertos platos al paladar francés. Uno aprende a conocerlos, entonces seguramente ese detalle hace como quieras que aprecien un poco más nuestro producto.
¿Es cierto, Lourdes, que empezaste preparando empanadillas rellenas de nostalgia?
Sí, es.
Echamos de menos las ollas de tu madre.
Sí, empiezo en la UNESCO con unas empanadas, empiezo con mucho cariño haciendo mis empanadas, voy a la delegación de Perú y la delegación de Perú me ayuda, me siento con Julio Ramón Ribeiro a conversar de cocina en la UNESCO.
Tú no sabías quién era Julio Ramón.
No, yo sabía que era Julio Ramón, pero no... La verdad, no sabía que era Julio Ramón Ribeiro. Lamentablemente, era tan sencillo que no me podía imaginar que estaba con tremenda personalidad y nada más que hablando de huancaína, porque le encantaba la huancaína y la causa. Pero ahí empieza mi historia, que se hace muy rápido, muy conocidas, empanaditas en la UNESCO se vuelven pues famosísimas, ¿no? Y tengo cartitas de mis clientes que me piden, y me piden más, o sea, yo... Tenía en la mano empanadas de carne y de espinaca, que eran las tradicionales. Pero, por el pedido de la gente, llego a hacer empanadas de todo, de atún, de ají de gallina, de lomo saltado, de queso, de todo.
De incluso todas las empanadas. De nostalgia.
Sobre todo de la nostalgia, sobre todo de la nostalgia.
Julio Ramón Ribeiro va a fallecer, creo, en el 92, y poco después, en el 94, creas con Eduardo Justo Caballero el restaurante Picaflor. ¿Con qué intención creas ese restaurante?
Bueno, yo ya vengo a ser bastante conocida entre la colonia peruana latinoamericana, que era muy reducida en la época, y Eduardo Justo Caballero escucha hablar de mí. Entonces, él creía en la cocina. Él decía, pero yo tengo clientes, tengo gente que quiere ir al Perú, pero me gustaría convencerlos que coman primero para que puedan ir al Perú. Entonces, cuando me ve a mí, una arequipeña joven, me dice, hey, ¿no quieres hacer un restaurante conmigo? Pero por supuesto, porque yo ya no me abastaba, yo tenía demasiados pedidos, yo no tenía un restaurante, eso lo cocinaba en mi casa, tenía una casita pequeña y claro, el sueño de una cocinera es tener un restaurante.
Imagínate.
Y se realiza con él.
tuvo un éxito inmediato, ¿no?
No tanto, vamos a decir, no tanto, porque nosotros creíamos en la cocina peruana. Nosotros los peruanos estamos arraigados a esta creencia culinaria, ¿no? Y nuestra esperanza está metida ahí. No obstante, cuando abrimos el restaurante, sufrimos muchísimo, porque ¿cómo convencer a un francés de abrir nuestras puertas? Porque cuando pasan por un restaurante peruano se dicen... ¿Qué comen los peruanos?
Entonces, ceviche, quizás.
Hoy día ceviche, desde hace unos 15 años, porque nadie he visto conocido. Madurar y la historia la he visto pasar y con muchísimo agrado veo que hoy día pues volteamos hacia el ceviche o el Perú, pero en aquella época no. O sea, hicimos muchas cosas para llamar la atención y yo hice intercambios, comencé a hacer intercambios con chef, hicimos muchos intercambios, carrusel de gastronomía en UNESCO, participaba en todo lo que fuera posible con grandes chefs y es ahí donde digo, tengo que ir a una escuela francesa.
Desde entonces has abierto varios restaurantes, incluso no hace mucho un pisco bar. ¿Qué sería la gastronomía peruana sin el pisco sour, por ejemplo?
Ay, no, nos faltaría esa galantería, ¿no? De la galantería de la cocina es el pisco sour. Realmente es un pasaje obligatorio. El pisco sour es un pasaje obligatorio para gozar de una gastronomía peruana, ¿no? Porque es tan sutil, es tan agradable, fresquito en verano, en invierno, es seductor. Fantástico. El pisco sour es seductor.
Saliendo de aquí voy a tomarme uno. Sin duda. Cuéntanos, ¿cómo surge ese almuerzo gastronómico con el príncipe Alberto de Mónaco?
Bueno, surge a través de un primer pasaje gastronómico a Niza, que hicimos furor en el 2019, y hay una asociación, AMLA, Monaguesca Latinoamericana, que guarda mis datos y quieren hacer un diné en beneficencia de los niños de la calle de América Latina. Entonces me llaman, me dice, bueno, el Perú, ¿por qué no? Entonces yo les digo, sí, por supuesto, esto estaba bastante supeditado a la pandemia, no sabíamos si, sí, no, yo siempre estaba dispuesta y en la primera que encontraron, digamos, la oportunidad, lanzaron el proyecto y yo he construido un menú dándoles una imagen de todo lo que es la gastronomía peruana. Hicimos 9 cosas diferentes y entonces, bueno, llegó la invitación al príncipe Alberto y cuando el príncipe Alberto ve el menú, él me manda una carta y me agradece mi participación y me confirma su asistencia. Eso fue una semana antes del evento y yo digo, le voy a hacer anticuchos al príncipe. Y la verdad, muy contenta de toda mi elección porque fue realmente un regalo al paladar de los comensales, porque hablaban todo el tiempo de la comida, sorprendidos, es una gastronomía que todavía no está conocida en Mónaco y que la han apreciado muchísimo.
Imagino que las cosas están poco a poco mejorando después de este año terrible por la pandemia. ¿Vuelve la gente a tu restaurante?
Estoy agradablemente sorprendida de la afluencia que tengo en el restaurante. Me he apoderado de las calles y he triplicado la asistencia. Tengo un restaurante que tiene 50 cubiertos, pero en una parte del subsuelo la gente no quiere ir, pero estoy trabajando más o menos con 120 cubiertos en fin de semana. O sea, eso quiere decir que la gente llega muy voluntariosa y está muy dispuesta a volver a esta, digamos, rutina gastronómica de costumbres del comensal francés. Pues, ¿no? Les encanta salir y todo.
Después de más de un año encerrados, no me extraña.
Y me da la oportunidad de explicarles, llevarlos, hacerlos viajar y que tengan nuevamente el interés de volver al Perú y que saben que allá van a gozar de una gastronomía. Hay muchísimos proyectos a hacer y eso nos tiene realmente de pie.
Y estaremos, vendremos lo más a menudo posible, ahora que podemos, al restaurante Picaflor aquí en París. Muchísimas gracias, Lourdes Pluvinaes, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que dé las gracias, las rendidas gracias a Estefan de Fossés, que se ha ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Arequipa, en Perú también, gracias a una cadena internacional que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo para todo el continente, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.